A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. ¿Cómo están, compañeros?
Irene, muy bien, estamos comenzando la semana, una semana fuerte en materia de noticias, porque mañana tenemos paro general parcial. Nacho, ¿cómo andás? ¿Qué sabemos del paro de mañana?
Bien, muy bien, les saludo para ti, Javi, para Irene, para toda la audiencia que nos escucha en toda Ciudad de la Costa por Radio Ciudadana, a la gente que nos escucha en vivo o en diferido por radiocamacuá.uy. Mañana sí es un día de paro general parcial del PIT-CNT. De 9 a 13 horas va a ser el paro, con movilización. Va a haber una concentración a las 9 y media de la mañana en la Universidad de la República, una marcha por toda la avenida Fernández Crespo y una nueva concentración con acto en frente al Palacio Legislativo ya cercanas a horas del mediodía, para que 12 y media, 13 esté culminando la movilización. Luego daremos más detalles de qué va a consistir esta jornada, de cuáles son las reivindicaciones. El lema de la movilización es que no te roben el futuro, contra la reforma jubilatoria y el modelo de la desigualdad. Esto esconde un montón de realidades que el gobierno está decidiendo que ocurran, haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, y incorporando dentro de ese programa una reforma jubilatoria que castiga a los trabajadores, que no toca al gran capital. Y bueno, vamos a ahondar un poquito más al respecto, también leyendo declaraciones que han hecho integrantes del PIT-CNT, por ejemplo, Martín Pereira, que es el secretario de Seguridad Social del Ejecutivo del PIT-CNT, José Lorenzo López, que integra el secretario ejecutivo, es el vicepresidente de la central sindical, explicando más sobre por qué el PIT-CNT se opone a esta reforma jubilatoria.
Muy bien, y vamos a estar hablando también de una situación que está pasando a nivel de la UTU, porque los funcionarios de UTU emitieron un comunicado.
Sí, a última hora de ayer, AFUTU emitió un comunicado donde se plantean varios reclamos, pero especialmente el reclamo del hambre en más de 1.000 estudiantes. Hoy vamos a hacer un contacto telefónico con Ana Borges, presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, para conocer un poco más de cerca, para ver dónde está este reclamo, más allá de el hambre y la emergencia alimentaria, también los reclamos puntuales de recortes que existen en este subsistema educativo.
Comenzamos primero con las noticias.
Desde este viernes se votará la integración de las seccionales del interior de AEBU y desde el martes 22 se lo hará con las comisiones representativas. Para simplificar las operaciones, la comisión electoral del sindicato resolvió que no haya elecciones en los lugares donde exista una lista única. La Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas dio una contundente respuesta a los engaños y mala fe del ministro Martín Lema. El activista de la CPS, Esteban Corrales, dijo que los dichos de Lema son una cosa ridícula y una acusación que ya entra en un tono de chisme sin ningún tipo de sustento. En una biografía del maestro Julio Castro, la ANEP omitió expresar que su fallecimiento se produjo en medio del terrorismo de Estado, término que se trata de eludir en la materia historia. La Asociación Uruguaya de Historiadores manifestó preocupación por los cambios introducidos en los programas preliminares de esta materia.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Seguimos en Camacuá Diario y vamos a hablar de mañana, martes 15 de noviembre, donde se desarrollará un paro general parcial del PIT-CNT en contra del modelo de la desigualdad, este concepto que viene manejando la central sindical, que alude y que evidencia distintas políticas que está llevando adelante el gobierno que relegan a la mayoría de los uruguayos y las uruguayas, al tiempo que beneficia a algunos sectores privilegiados. En contra del modelo de desigualdad, entonces, y también en contra de este proyecto de ley de reforma de la seguridad social.
Sí, Javi, es así. Hay algunos datos que publicó el PIT-CNT que grafican este modelo de la desigualdad. Por ejemplo, ha publicado el PIT-CNT que mientras hay crecimiento económico en el país, mientras el PBI sigue creciendo, hay más de 500.000, va a ser exactos, 541.000 ocupados que perciben remuneraciones por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanales. Además, hay pérdida de salario a nivel general, de pensiones y jubilaciones. Se reparten más de 1 millón de platos en ollas y merenderos populares. Hay más de 66.000 personas pobres más que en el 2019. Además, hay un aumento exponencial de los homicidios. Y dice el PIT-CNT que este día a día muestra que muy pocos se están beneficiando con el actual modelo económico del gobierno, mientras que la gran mayoría las estamos padeciendo. Por eso es contra el modelo de la desigualdad y también contra la reforma jubilatoria. Esta reforma jubilatoria que el proyecto de ley que pretende reformarla ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo en base a recomendaciones de la Comisión de Expertos, esta comisión que se generó a partir de la LUC, y que es una reforma que tiene un montón de puntos y de cambios en la seguridad social que perjudican a los trabajadores. Vamos a repasar algunas declaraciones de dirigentes del PIT-CNT explicando un poquito por qué. Por ejemplo, el vicepresidente de la Central Sindical, José Lorenzo López, que además es presidente del sindicato del INAU y secretario general de COFE, dijo que el movimiento sindical no comparte la decisión del gobierno de aumentar la edad de retiro, tal como está previsto en este proyecto de reforma. Dice López, no estamos de acuerdo con que se aumente la edad jubilatoria y menos cuando viene acompañado de bajar la tasa de reemplazo. Para que se entienda claramente, esto significa que pagarán menos de lo que se paga ahora. Si se quiere cobrar lo mismo que ahora, habría que jubilarse con 65 años, por lo que se deberá trabajar 5 años más. De acuerdo a los estudios realizados, sigue explicando López, se puede ver que existirán pérdidas de hasta 8.000 pesos en las jubilaciones con la reforma que se está planteando. Además, decir que esto se verá recién dentro de 30 años, como se ha dicho desde algunos sectores, es también una mentira. Hay aspectos que se empiezan a aplicar al otro día de aprobada la reforma jubilatoria. Y dice también José Lorenzo López, aludiendo a otro tema que entiende el PIT-CNT que se debe colocar en la mesa de debate, que es la financiación del sistema. Es decir, no tocar solo los egresos, sino también cómo buscar alternativas de financiamiento para la seguridad social. Y dice López, todos coincidimos en que es necesario buscar nuevas formas de financiamiento para la seguridad social. Hay algunas propuestas en esta ley que van en una dirección que entendemos es muy gradual, pero van en una dirección correcta, y es que en algún momento todas las cajas confluyan dentro del BPS. Pero el problema que tenemos es la falta de financiamiento, porque el financiamiento no puede partir solo de los trabajadores. No se puede, nuevamente, como se hizo con la reforma anterior, que los trabajadores sean los que tengan que poner el lomo cuando existen empresas multinacionales de gran porte y sectores de varias actividades que están exonerados por miles de millones de dólares. Se le podría decir, explica López, a alguno de los que no están pagando que lo hagan, como todos los mortales, como esas 90.000 pequeñas empresas que hacen un esfuerzo grande y pagan todos los meses el aporte patronal. Es algo que se puede ir haciendo de forma gradual. Y en ese sentido, el dirigente interpeló al gobierno para que indique por qué no se le pide el mismo esfuerzo que a los trabajadores, a las grandes empresas que están exoneradas, para que ahora comiencen a aportar de forma gradual. Esta es una de las visiones. Después tenemos la palabra de Martín Pereira, integrante también de COFE, presidente del Sindicato de Funcionarios del Estado, integrante del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT, él es responsable de la Secretaría de Seguridad Social, que destacó en declaraciones al portal del PIT-CNT el gran trabajo que se viene realizando en todo el país para lograr que el paro de mañana sea contundente y cuente con gran participación. De acuerdo a lo establecido, a partir de las 9:30 horas se va a realizar una concentración frente a la explanada de la universidad y luego se marchará hasta el Palacio Legislativo por la avenida Fernández Crespo. La consigna de la jornada es que no te roben el futuro contra la reforma jubilatoria y el modelo de la desigualdad. En declaraciones al portal del PIT-CNT, el presidente de COFE, Pereira, dijo que el gobierno ataca las ollas populares y no reconoce el gran trabajo que hacen tantos compañeros y compañeras para que muchas familias, casi 100.000 uruguayos y uruguayas, puedan acceder a un plato de comida. En este sentido, sostuvo que en algún momento el movimiento sindical tendrá que volver a conversar sobre su rol al apuntalar las ollas, ya que en cierta medida los sindicatos están haciendo cargo de un problema de la población que debería solucionarse a través de las políticas públicas. La mejor política, explicó Pereira, es generar fuentes de trabajo genuinas y que esos miles de uruguayos que puedan cocinar, comer en su casa. Hoy existen los salarios solidarios que maquillan las cifras de empleo, pero es muy poca plata la que reciben estos trabajadores y que nadie puede vivir con ese ingreso.
Sí, respecto a esto que decía Martín Pereira, es importante recordar que se está viviendo en las últimas semanas, en el último mes, un ataque muy importante por parte del gobierno al esfuerzo social para sostener la alimentación de miles de uruguayos y uruguayas. Me refiero concretamente al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que en las últimas horas volvió a arremeter contra la Coordinadora Popular y Solidaria, volviendo a insistir en acusarlos, en hostigar esta iniciativa, diciendo que los va a denunciar ante la justicia. Esta iniciativa social que se encargó de hacer lo que el gobierno no hizo durante la pandemia, de sostener la alimentación de muchos uruguayos y uruguayas. Cuando el gobierno estaba ausente, las ollas estaban ahí sosteniendo la alimentación, y la mejor respuesta que da el gobierno ahora es acusar a este tipo de iniciativas. Ese es un ingrediente más que está arriba de la mesa para la movilización de mañana. Y me acordaba ahora, Nacho, cuando vos mencionabas el tema del modelo de la desigualdad, datos contundentes que hay, le hicimos hace pocas semanas una entrevista, estoy más que una entrevista abordando un informe que había emitido el Cuesta Duarte, donde señala muy claramente que se está observando un crecimiento, una recuperación en realidad del PBI, incluso a niveles prepandémicos, el PBI, pero sin embargo ese crecimiento no se está viendo en el bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras, no se está viendo en el ciudadano común. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos sectores, por ejemplo el sector agroexportador, que está ganando mucha plata, está generando muchísimas ganancias, pero que eso no se ve en el común de las familias uruguayas. Esto tiene que ver con un modelo que ha elegido el gobierno, claramente, que es el de enriquecer a los más ricos y dejar que, bajo esta famosa teoría del derrame, de a poco algo se caiga para el común de la sociedad. Esa es la visión del gobierno, y bueno, esa visión implica que, por ejemplo, como publicó el INE hace pocas semanas, la pobreza infantil siga creciendo de manera alarmante. Tenemos muchos problemas con las ollas populares, con gente que necesita, depende de eso para alimentarse. El desempleo es un dato importante. También la inflación, que está fuera del rango meta del gobierno. Es decir, hay muchos factores que están jugando para generar este clima de paro. Hacía mucho tiempo que no sentíamos esta cosa de, bueno, estamos pasando hambre, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un rato, lo vamos a escuchar más bien con la entrevista que hizo Irene a los compañeros de UTU, pero recuerdo la que hicimos la semana pasada a los integrantes de ONACPU, la Organización de Jubilados y Pensionistas, que decían claramente que estaban pasando hambre, que muchos de los integrantes de ONACPU no estaban pudiendo llegar a satisfacer sus necesidades alimentarias. Entonces, tenemos una situación muy compleja, con distintos tonos y distintas aristas, que es lo que está preocupando a la clase trabajadora, y por eso es la movilización de mañana.
Bien, vamos a cerrar con algún concepto más sobre la reforma de la seguridad social, que es el otro gran eje que tiene la movilización de mañana. Quiero leer otras declaraciones de Martín Pereira, que también resumen un poco la postura del PIT-CNT sobre esta oposición a la reforma jubilatoria, que no le estamos diciendo así por casualidad. No es una reforma de la seguridad social, es una reforma que solo ataca las jubilaciones, pero no otras áreas muy importantes de la seguridad social, como los cuidados, como la atención a las infancias, a la vejez. Esta reforma, dice Martín Pereira, perjudica a las futuras jubilaciones. Y en el año 2043, con la reforma a pleno, las jubilaciones serán inferiores a las actuales para todos los niveles salariales. Existe coincidencia en que se debe reformar la seguridad social, no solo las jubilaciones y pensiones, pero no esto que presenta el gobierno. Y nosotros sostenemos que otra reforma es posible. Lo único que busca el gobierno es bajar el déficit sobre las espaldas de las y los trabajadores. Creo que este es un buen resumen sobre la postura del movimiento sindical en torno a la reforma. Hay datos que son elocuentes sobre las consecuencias de esta reforma en números. Acá mismo en este programa, en Radio Camacuá, nos hemos hecho eco de informes que han presentado el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, encabezado por Ramón Ruiz, que los invitamos a recordar, está en nuestra página, incluso en las redes oficiales del ERT, que les pueden buscar así, ERT del BPS, tienen un montón de datos publicados que son elocuentes, así que también los invitamos a buscar información por allí, a informarse, porque lo que se presenta es muy claro. Por aquí dejamos entonces este espacio de presentación y de actualización sobre lo que va a ser la movilización de mañana. Capaz repetimos las novedades o más bien la información práctica sobre cómo movilizarse mañana. El paro comienza a las 9 de la mañana, 9 y media se concentra en 18 de julio y Eduardo Acevedo, enfrente de la Universidad de la República. Luego se hace una marcha desde ese punto hasta el Palacio Legislativo, todo por la avenida Fernández Crespo. Y sobre las 12 del mediodía se realiza un acto enfrente al Palacio Legislativo, entre el Palacio Legislativo y el anexo, en ese cruce, donde se hará una oratoria, un acto, y sobre las 12 y media está terminando la movilización para que a las 13 horas todos los trabajadores nos reintegremos a nuestros puestos de trabajo. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con más Camacuá Diario.
Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a hablar de un comunicado que sacó AFUTU, la Asociación de Funcionarios de la UTU, a propósito de una denuncia de emergencia alimentaria en más de 1000 estudiantes. Para esto le damos la bienvenida a Ana Borges, presidenta de AFUTU. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, corregirte, más que denuncia, es mostrar una triste realidad que viene aconteciendo ya hace un buen tiempo. No es de ahora, sino una triste realidad que estamos viviendo.
Bien, contanos qué es lo que motivó a este paso por parte de AFUTU, si bien es una realidad que se viene denunciando desde hace tiempo y la emergencia alimentaria es algo planteado en diferentes sectores de la sociedad. ¿Cuál es la situación puntual de la UTU al día de hoy?
Bueno, mira, en realidad, como te decía, esto no es nuevo, esto surgió y resurgió, o sea, como con gran desespero al comienzo de la emergencia sanitaria, en el cual, bueno, nosotros estábamos en cuarentenado, nuestros estudiantes estaban lejos nuestro, por CREA se ponía absolutamente de todo, porque también, ¿no? O sea, evidentemente es un tema de ética profesional, pero allí se ponía de todo, no solamente que se quedaban sin internet para los deberes, sino que se ponía de todo. Y bueno, ahí empezó el engranaje de la dirigencia sindical, que era otra en su momento. Pero seguimos por el mismo camino de, bueno, a ver, la palabra solidaridad no solamente está en la bandera, sino que tiene que estar en hechos. Y bueno, se empezaron a hacer canastas, esto es a nivel nacional, por las dudas, no solamente en Montevideo. Y las canastas, bueno, en primera instancia, en aquella época, con mucho miedo, con mucho temor, retirando las precauciones sanitarias que nos decía el ministerio, bueno, allí se repartieron, se dieron, con tristes anécdotas, yo qué sé, una familia con 4 o 5 hijos pequeños, más allá de los adolescentes que concurrían al centro educativo, se caminaron 5 kilómetros para ir a recibir una canasta de X kilos, no importa, que nosotros habíamos armado. Entonces, bueno, la verdad que nos pegó muy fuerte y nos sigue pegando. Te cuento por qué, porque, a ver, la Asociación de Funcionarios de UTU es un sindicato. ¿Tá? Viste que voy a decir sindicato, es como demonizar la situación. No somos ni más ni menos que ciudadanos organizados, trabajadores organizados que sentimos la solidaridad y que no nos quedamos con el pasan hambre y listo, sino que queremos hacer algo, pero no somos una financiera. Entonces, lamentablemente, nuestros fines, nuestras finanzas son finitas, ¿no? Y bueno, eso hace lamentablemente que hay que poner un límite. Hay que poner un número. O sea, a ver, en 33 se necesitan estas y no van más. Son estas. En Paysandú se necesitan estas y van estas. Y es muy difícil tomar esa decisión de a quién dárselas y a quién no. Es bien complejo cuando sabemos que el hambre nos excede. Sabemos y tenemos una una decisión política tomada entre todos los compañeros, que esto debería estándolo haciendo el gobierno, sin lugar a dudas. Uh-huh. Sabemos que hay ayudas populares, que hay canastas, no somos ajenos a todo esto, pero el hambre sigue.
Perdóname, Ana, te quería preguntar por una cosa que aparece también en el comunicado, que tiene que ver con el recorte de becas. Contanos un poco cuál es la función de las becas en UTU y qué es lo que viene pasando a propósito de los recortes.
Bueno, el tema de los recortes ya aconteció desde el año pasado, lo denunciamos desde el año pasado. Los estudiantes percibían 1.800 pesos, este año se extendió, no me acuerdo si son 2.000 y algo, y se extendió a mucho menos de la mitad de los estudiantes. O sea que habían, si habían becado, no sé el número exactamente a nivel nacional, pero si habían becado 1.500 estudiantes, este año 750. Justamente en un año o en un periodo donde sabemos que los más vulnerables son los que más necesitan. Y respecto a las becas, quería comentarte, el objetivo de la beca para los gurises es pura y exclusivamente porque es educación técnica. Y ellos necesitan para hacer, porque hacen con sus manos. Y claramente, si están haciendo gastronomía, necesitan insumos para gastronomía, si están haciendo carpintería para carpintería. Y nos duele mucho que la sociedad les pegue, porque, se critica porque un estudiante se compró un vaquero. Y bueno, sí, se compró un vaquero, porque ¿sabes qué? Era la única oportunidad de comprarse un vaquero seguramente en su familia. Entonces, lejos de demonizar esta situación, porque nada, estamos en un momento bastante crítico, donde decir que somos pertenecientes a un sindicato, que somos docentes, simplemente, ya nos pone como en una situación de demonios, ¿no? O sea, como que estamos en contra de todo, poniendo palos en la rueda, haciendo contra todo. Y la verdad que no, siempre estamos defendiendo nuestros derechos y los de nuestros estudiantes. Lo que pasa es que es bastante complejo cuando no se nos toman como profesionales. Imaginar que estábamos en una TV y al día siguiente nos enteramos por Twitter cuál es el sistema de evaluación, pero no del año 2023, de este año. O sea, de chiquilín que yo recibí el primero de marzo del 2021. O sea, que lo evalué todo un año con un sistema donde ahora le voy a tener que decir que no es así. Que por resolución, pues porque ni siquiera me consultaron, esto no fue negociado, esto no fue cuatro puertas negociado. Le voy a tener que decir yo, porque no va a venir seguramente la dirección general a decirle al pibe. Le voy a tener que decir yo. Docente que estoy en el aula. Le voy a tener que decir que las faltas que pasaba la lista sistemáticamente, porque nos obligaban a pasar la lista, porque entonces no me cierra porque le sacaban las asignaciones familiares. Si ahora un pibe puede tener 95 faltas y no pasa nada en su promoción.
Claro.
Entonces, todo ese tipo de cosas, a los docentes, nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque nos ponen en un lugar de que no somos profesionales. No somos profesionales, que con una simple resolución, 15 días, 20 días antes de terminar las clases, nos cambian de juego, el juego de todo, nos cambian las cartas de todo. Pero ojo, de todo no lo que viene, porque lo que viene ya sabemos que es catastrófico, sino de lo que estábamos trabajando. Entonces, ¿dónde queda nuestra profesionalidad? ¿Dónde queda cuando un docente ya había decidido si el alumno promocionaba o no promocionaba? ¿Si iba a acelerar la asignatura o no iba a acelerar? Cuando ahora realmente va todo para atrás. ¿Por qué? Porque lo dice la Dirección General de Educación Técnico-Profesional. Entonces, ¿eso qué habla para nosotros? De poca negociación, de nula negociación. O sea, cuando yo me tengo que enterar por las redes o por los medios de comunicación de esas cosas que afectan, porque no me estoy enterando de una buena noticia, porque afectan nuestra labor, porque afecta nuestra día a día. O sea, te imaginás que al otro día los niños me estaban preguntando, ¿no? O sea, es clarísimo. Claro. Entonces digo, nosotros estamos totalmente enojados y enfocados, y la nota, salimos del enojo, salgamos del enojo y contemos qué es lo bueno que hacemos. Y te aclaro que no lo estamos haciendo ahora, no nos estamos haciendo ahora por la masa curricular ni por la no negociación, sino que Afutu siempre lo hizo. Con diferencia a que anhelamos que en algún momento, en noviembre, estuviéramos armando, por ejemplo, con estas navideñas. O sea, ustedes estemos armando, por ejemplo, una bolsa de libros. pero no, estamos armando pura y exclusivamente alimentos. Alimentos porque los gurises no es insuficiencia alimentaria, saquémosle, no nos engañemos, se puso de moda. Es hambre. Un botija que se cae, que se desmaya de un salón de clase, es porque no comió durante varios días. Eso es hambre, no es insuficiencia alimentaria.
Ana, preguntarte simplemente, mañana hay un paro parcial del PIT-CNT con movilización puntualmente por la reforma de la seguridad social, la reforma jubilatoria que presentó el gobierno en el Parlamento. Preguntarte si va a estar allí presente a FUTU, van a movilizarse en algún lugar en particular.
Claramente nosotros como parte activa del PIT-CNT, no es la palabra acatar, sino que estamos totalmente de acuerdo porque así se votó en la mesa representativa. Vamos a estar, nosotros te quiero aclarar que UTU para 24 horas por un tema de resolución de Congreso, paramos 24 horas, no es parcial, sino es de 24 horas. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que se va a hacer en este caso a nivel nacional? Bueno, parte de más que nada de la zona metropolitana y qué sé yo, por cercanía, seguramente se movilice hacia Montevideo, pero el resto del país va a tener la potestad, cuando digo la potestad, que acá manda básicamente el que está en el territorio. Si tiene un ómnibus para traer y tiene fuerzas para traer un ómnibus de Montevideo hacia, o sea, desde Rivera, Rocha, hacia Montevideo, lo va a hacer. Si no, se va a mover con los plenarios departamentales correspondientes.
Muy bien. Ana Borges, presidenta de AFUTU, te agradecemos estos minutos en Camacuá Diario.
No, por favor, muchísimas gracias, y la verdad es mucho más en estos momentos donde hablar del sindicato y hablar de las herramientas sindicales como hablar del demonio, así que estamos totalmente a las órdenes para cualquier noticia.
Muy bien, un abrazo, chau chau.
Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Llegamos al final de este Camacuá Diario de lunes. Nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.